el lujazo, la alegría de saludarte, Pablo Yonto, buen día.
Buen día, Cintia, ¿cómo están?
Bien, bien. Estaba viendo los títulos.
¿Cómo estamos?
No es el título de nuestra columna, pero estaba viendo la que Morales se lanzó por la presidencia, ¿no? Y que pidió que Cristina se vaya a su casa. O sea, es buenísimo porque cuando la vicepresidenta dice en ese momento que está por verse que ella no va a ocupar ningún cargo para no someter a su partido político a que todo el tiempo la usen, la van a usar igual. O sea, Morales, en una de sus frases, el eje, por supuesto, que levanta el diario Clarín, es que Cristina se vaya a su casa. Es buenísimo. Pero bueno.
Debe ser una nueva consigna republicana y democrática.
Claro, claro, claro. Y no, y un eslogan de campaña, ¿no? O sea, claro. Lo van a usar hasta el hartazgo. En fin. Bueno, pero queríamos hablar con vos sobre la muerte impune, ¿no? O sea, Carlos Pedro Blaquier, criminal de lesa humanidad, se murió. Y nunca fue juzgado. ¿Qué tenemos para decir?
Sí. No, quería ligar este tema de, bueno, la muerte de Blaquier con algo que se dijo desde el lunes en algunos medios, o sea, recordó, pero que quería hacer hincapié en el tema de la corte de Blaquier, ¿no? Uh-huh. Para recordar una vez más otro argumento relacionado con la necesidad de los gobiernos populares de, y en este caso concreto de Argentina, de entender que tenemos que resolver el tema de la corte con la lucha de ahora o con la lucha más adelante, de alguna manera, porque el caso Blaquier puso nuevamente este rol de la corte triste, nefasto, relacionado con consagrar la impunidad de los poderosos, ¿no? Blaquier había sido liberado, digamos, para la causa que tenía acusándolo por delitos de lesa humanidad cometidos en la empresa que él dirigía, Ledesma, por la Sala Cuarta de Casación, uh-huh, en el año 2015. Se interpusieron recursos y esos recursos estuvieron en la corte durante 6 años. Uh-huh. O sea, ahí se visualiza bien cómo la corte, para el caso de el poder económico, pisa los expedientes o encuentra la manera de beneficiar al poder económico.
Con este, ¿no?, tema de que no tiene plazos, ¿no?, que la corte no tiene plazos.
Exacto, con el cuento de que no tiene plazos, beneficiado por esta ausencia en la legislación de ponerle plazos a la corte para que resuelva, la corte, en los casos en los que el poder económico está comprometido, tiene varias maneras de beneficiarlo. Una es pisando los expedientes, ¿no?, sentándose arriba de los expedientes que comprometen a, en este caso, a Blaquier. Y lo tuvo 6 años, ¿para qué? Para que después decir, sí, que vaya a juicio, es decir, disfrazarse de tribunal que avala el juzgamiento a los genocidas. Pero claro, ya era tarde, cuando en el 2021 dijo, bueno, está bien que Blaquier vaya a juicio. Blaquier ya empezaba, por el tema de su salud, un deterioro importante, un deterioro cognitivo importante, que hizo imposible que se lo llevara a juicio inmediatamente, y pasó lo que tenía que pasar. El lunes falleció. Entonces, ese es otro mecanismo de beneficio de la impunidad. Por eso, en esta reflexión, porque el martes 14 hicimos, el martes pasado, hicimos o participé de un acto de los que se está haciendo frente al Palacio de Injusticia ahí en la calle Talcahuano, también para remarcar.
Estuviste con Coco Garfagnini, me comentaba.
Sí, con Coco, con compañeras víctimas del terrorismo de Estado, fueron señalando causales distintas, cada una explicaba su causa por la cual la Corte también había, en su historial, ¿no?, cómo había avalado los indultos, cómo había avalado las leyes de impunidad. No está corte con esta composición, pero hablamos del tema de la corte, el problema central de la corte, de entender que la corte, y por eso la defienden tanto los grupos, los partidos, los llamados liberales o los llamados republicanos, porque saben que ahí tienen su espacio conseguido, producto de también de maniobras, porque así metieron a Rosenkranz, representante del poder económico, y así metieron a Rosati. Saben que ahí tienen el feudo, el palacio, donde estará protegido el poder económico, y nosotros tenemos que pensar todos los mecanismos posibles. Este que se lleva adelante, sabemos que es el juicio político, que va a ser difícil, o algunos dicen imposible, que tenga un final feliz, pero hay que hacerlo, porque esto desarrolla conciencia, y nosotros necesitamos desarrollar conciencia en la sociedad para que entiendan que muchos de los problemas que nos pasan, por no decir todos, cuando uno deposita su esperanza en la justicia, bueno, que sepamos que ahí hay un tapón en la justicia, y ese tapón se llama la Corte, y la Corte tiene que estar también en sintonía con un gobierno popular. Esto de la independencia de los jueces, esto de el verso, digamos, de que es el control del resto de poderes, tenemos que entenderlo de una vez por todas que no puede ser así, porque fue hecho, ¿no?, este mecanismo de el control por parte de la Corte, fue hecho precisamente para esto, ¿no?, para asegurarse que la Corte sea el tapón de cualquier proyecto popular en la línea que uno quiere, en la línea de la justicia contra la impunidad, en la línea de las transformaciones económicas profundas que hay que hacer, en la línea de frenarle la mano a los poderes económicos en las distintas barbaridades que cometen en su trayectoria. Por eso me parece que entender la gravedad del problema de la Corte es ir trabajando este tema de el espacio, despacio, despacio, pero en algún momento pisar el acelerador, de que es una necesidad de la democracia en estos 40 años de democracia en la Argentina, de transformar la Corte.
Pablo, y estuviste viendo los avisos fúnebres, nosotros los repasábamos en el Diario de la Nación, y veíamos el de Rodríguez Larreta, un arco empresarial importante.
La quiero, sí.
Claro, en este momento triste, digo, es un sincericidio, ¿no? Porque, digamos, o sea, vos, qué sé yo, ¿no?, cada uno tendrá su del círculo rojo, de la derecha, tendrán su mayor o menor afinidad por Blaquier en el momento de su muerte, de un criminal de lesa humanidad que se muere, como estamos comentando, impune, producto de la inacción de la justicia, de ese sector de la justicia, etcétera, pero tenés que poner un aviso a la Nación, ¿no? Me parece, a mí por lo menos me impactó que esté Larreta saludando en este triste momento. Larreta, por decir uno, en Jujuy, Rivarola, que es el presidente del PJ jujeño, porque además Blaquier, Rivarola, Morales, es todo un poco lo mismo, ¿no?
Seguro, ¿no? La expresión en esos saludos de la Nación, el genial David Viñas siempre decía, ¿no? Cuando le preguntaban qué diario lee usted primero, bueno, leo el diario La Nación, porque entre otras cosas, tanto David, y también me acuerdo de Pajarito García Lupo, ¿no?
Sí, claro, los avisos fúnebres.
Destinaban parte del día en la lectura del diario La Nación a leer los avisos fúnebres, ¿no? Uh-huh. Porque ahí encontraban gran parte de las relaciones, ¿no?, en esos saludos, esto que vos acabas de decir, saludos que son agradecimientos de cosas, de compromisos económicos, seguramente.
Claro.
Y que, bueno, tal vez tengamos también que empezar a investigar uno por uno los... Uh-huh. En periodismo de investigación.
Buen tema para nuestra cátedra en la Facultad de Periodismo de La Plata.
Los saludos, claro, porque sí. Vos viste el de Blaquier, habrá que ir viendo todos los días a quién saluda a quién. ¿No?
¿Quién saluda a quién? Me sorprendió Maru Botana presente en los en el velorio, ¿no? De digo, como cosas que uno no se espera. Paula Caen Danvers, Maru Botana. Bueno, ahí uno ve las referencias, ¿no? Las pertenencias, los intereses económicos también, como decís vos. Es verdad, es un saludo también de, es un saludo interesado porque, digo, uno puede condolerse y mandarle un mensaje, a la familia. Ahora, hacerlo público en el diario, en un aviso fúnebre, es un hecho.
Bueno, porque comparten muchas cosas, ¿no? Yo te cuento una anécdota del pasado relacionada con la corte y el poder, ¿no? Cuando empezaba el gobierno de Néstor, bueno, una de las primeras causas por delito de lesa humanidad que se tramitaron fue el caso de la familia Lanuscu, un asesinato cometido en septiembre del 76 y donde se llevaron una beba, ¿no? Uh-huh. La sospecha que había era que esa beba podía ser Marcela Noble, la hija apropiada por Ernestina de Noble. Cuando estaba tramitando este caso, y teníamos trabas, y también un tema estaba en la corte, Lorenzetti, que ya era presidente de la corte, participaba de las fiestas y agasajos del grupo Clarín. Entonces, indignados, hicimos un pedido de juicio político contra él, que no caminó, pero ahí sentimos fuertemente esta cuestión de, bueno, qué difícil que va a ser lograr justicia si el compromiso de quienes llegan a la corte, aunque lleguen en ese momento medio vírgenes en sus relaciones con el poder, o nos parecía o nos engañábamos,
rápidamente van a ser,
claro, después se los van comiendo, ¿no? Sí. Se los van comiendo, el poder económico empieza a tirar su cañita de pescar y los lleva para su lado, o ya los tuvo y se blanquea la situación, o directamente se los lleva para su lado, ¿no? La corte es un lugar sin duda de terrible, terrible poder, y en la Argentina es un poder que controla e impide que la democracia y la igualdad llegue.
Pablo Yonto, gracias por este ratito que nos das aquí en la M750. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo grande.
Igual para vos.
La García en la 750. Es radio y es punto de encuentro.